Hermanito, Dios le bendiga otra vez. Hoy vamos a estar considerando la palabra del Señor en Daniel capítulo 7, 8 y 9 para la gloria del Señor. Recuerde que habíamos dicho que el libro de Daniel está dividido en dos partes principales. Tiene una parte principal que es la parte que habla de la historia de Daniel y sus amigos, que hemos cubierto ya los últimos dos estudios. Y entonces hoy ya cambia a un tono más profético, amén, y vamos a verlo en los capítulos 7, 8 y 9, y vamos a estar viendo básicamente en tres porciones, así mismo 7, 8 y 9. En el capítulo 7, lo que el traductor de la palabra del Señor le llama la visión de las cuatro bestias, y luego vamos a estar viendo la visión del carnero y del cabrito o el macho cabrío, y luego vamos a estar viendo, también vamos a ver la oración de Daniel en el capítulo 9. Y entonces, por último, para terminar, la visión de las 70 semanas, que es esencial para que uno pueda comprender en qué periodo de el propósito de Dios estamos ahora nosotros como creyentes en Cristo. ¿Amén? Así que vamos a estar en los capítulos 7, 8 y 9, como les mencioné. Este es el penúltimo estudio de Daniel. La semana que viene, Dios mediante, el hermano James, pues terminará los estudios con los capítulos 10 al 2. ¿Amén? Gloria al Señor. Así que vamos a estar en estos versos. El verso clave de la lección de hoy está en el verso 19 del capítulo 9 de Daniel, que dice: oye Señor, oh Señor, perdona. Esta es la oración de Daniel después que tuvo estas visiones que vamos a ver, y le dice: presta oído Señor y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Cuando vayamos a la porción donde vamos a reseñar la oración de David, vamos a ver principalmente no tan solo lo que él le dice a Dios, porque ahí está rogando, ahí está hablando en pro de quién, de su pueblo, de Israel, de los que estaban cautivos allá en Babilonia, junto con él, bendito sea el Señor. Y entonces, en ese local donde él estaba viendo todas estas visiones, lo que le infunden estas visiones es orar a Dios y pedirle que mire y que no se olvide de su pueblo. Bendito sea el Señor. Así que, al final del estudio de hoy, esta misma pregunta va a revertir, pero a nosotros. O sea, ¿qué nosotros vamos a hacer con el llamado que Dios nos ha hecho a través de Cristo Jesús? Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué situación estaba pasando el pueblo de Israel en el momento en que Daniel tuvo esta visión, hermano? Según hemos estado viendo a través del estudio de todos estos libros que hemos estudiado en los últimos meses. ¿Por qué situación estaba pasando el pueblo de Dios? Estaba en cautiverio. ¿Por qué, hermano, estaba cautiverio? ¿Por qué estaban esclavizados, vamos a decirlo así? ¿Por qué? Por su desobediencia. ¿Y esa desobediencia fue algo así repentino? ¿De qué tipo de desobediencia estamos hablando? Idolatría, fue a lo largo de muchos años, generaciones y generaciones, la paciencia de Dios agotándose, hasta que al final tuvo el Señor que corregirlo y castigar. En la porción que vamos a estar viendo hoy, han pasado bastantes años ya, y entonces Daniel se acuerda de las promesas que Dios le había hecho al pueblo a través del profeta Jeremías, que los años del cautiverio iban a durar, ¿cuántos? ¿Te recuerdas? ¿Cuántos años? 70 años, amén. Así que él iba contando, como los presos pues dicen que hacen una rayita en la pared. Pero mire, él iba contando, porque él estaba deseoso de que dos cosas, de que el pueblo aprendiera bien su lección, y segundo, que Dios lo restituyera a la gloria que antes tenía. Amén. Así que cuando Dios le revela ese plan futuro a Daniel, ¿qué? Incluye a su pueblo Israel, y él estaba bien contento, pero a la misma vez él quería que su pueblo dijera: Señor, Dios, Creador, nosotros queremos servirte para siempre, no queremos apartarnos de ti, ni queremos desobedecerte, para bendición nuestra y para gloria tuya. Eso es lo que Daniel tenía en su corazón. Por eso es que él le pide, en base a la promesa que Dios le había hecho al pueblo, confesando el pecado del pueblo y pidiendo que Dios tuviera misericordia y que no se olvidara de ellos. Y así mismo tiene que ser nuestra oración, hermano. Porque nosotros dependemos del Señor para todas las cosas, todos los días. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de ello. Amén. Pero Daniel aquí, cuando tuvo esta visión, él como que se reseteó y dijo, mira dónde nosotros estamos, nosotros dependemos de la misericordia de Dios por completo. Nada tenemos, nada podemos devengar, ni tenemos derecho a. Mas, sin embargo, Dios es tan bueno que nos da sus bendiciones. Señor, no te olvides de nosotros. Amén. Así que vamos a orar ahorita, más adelante, cuando veamos la porción de la oración de Daniel, vamos a poder ver en detalle esta porción. Así que lo que vamos a estar aprendiendo hoy, vamos a aprender del plan futuro de Dios y la esperanza que Daniel tenía, pero a la misma vez, ¿qué esperanza tenemos nosotros hoy? Cuando veamos los eventos que se describen en la profecía, ¿cómo entonces encajamos nosotros ahí? ¿Y qué parte nosotros tenemos que jugar en el plan de Dios? Ese va a ser el propósito de hoy, amén. Como le estaba diciendo, los primeros 6 capítulos hablaban de la historia de Daniel y sus 3 amigos, ¿verdad? Que permanecieron fieles. Entonces, que el tema de la unidad es fidelidad y servicio a Dios. Y Dios le reveló a través de Daniel un montón de sueños, ¿verdad? A Nabucodonosor. Estaba el sueño, ¿verdad? De la estatua de oro, plata, bronce, hierro y barro. ¿Se recuerda que en esta proceso estaba en el capítulo 2? Después estaba la porción donde los muchachos fueron lanzados al horno de fuego. Y usted ha seguido, ¿verdad? Viendo cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, cuando Dios escribió en la pared al rey Belsasar. Y todo ello, ¿verdad? Era Dios mostrando su poder y mostrando que Él todavía estaba protegiendo a su pueblo aún en medio de esa angustia donde ellos estaban. Pero ya cuando cambiamos ahora a la segunda parte del libro, ya vamos más a fondo, yéndonos más adelante de lo que estaba sucediendo en esos años, en los años futuros, incluyendo hasta los años que estamos viviendo hoy día, hermano. O sea, Dios reveló al hermano Daniel un montón de cosas que él... Pues él se quedó confundido, o sea, no confundido, se quedó impactado por ellas, porque muchas de ellas estaban bien en el futuro para él, y él no las comprendía en el momento. Pero son reales, como vamos a ver, a través de la palabra del Señor en este día. Y ese plan futuro, lo que a él le gustaba era que incluía que Dios lo iba a restaurar, Dios lo iba a sacar de donde ellos estaban, iban a estar bien, ¿amén? Inclusive, hoy día, después de 2000 años, ¿verdad? Más los 600 que lleva, 2600 años después, vemos que la nación de Israel está, existe, no se han desaparecido de la tierra. Todavía le falta creer en el Mesías, creer en Jesús Salvador, pero Dios los está empezando a tocar y los está empezando a poner en posición para que ellos vean que Él es Dios. Bendito sea el Señor. Pero Él tiene un pan con ellos todavía, al igual que nosotros, ¿verdad? Qué bendición tuvimos en que a nosotros nos fuera revelado que a través de Cristo podíamos ser salvos. Bendito sea el Señor. Así que, si usted recuerda, muchas veces cuando hablamos del libro de Daniel, se mencionan las 4 bestias. Dice él, Daniel habla de las 4 bestias. En el libro 7 bestias son, ¿verdad? Porque no hay un nombre mejor para describirlas. En verdad son como unos... Pues son eso, como unas bestias, son unos animales, ¿verdad? No queríamos decir monstruosos, que sí se puede decir que son monstruosos. Y usted va a ver que hay una, ¿verdad?, que parece un oso, otra parece un león, ¿sí? Otra parece como un leopardo con alas, y la otra es indescriptible, la otra la han dibujado de diferentes formas, ¿verdad? Parece un dragón, un dinosaurio, un monstruo, en otras palabras. Y vamos a ver qué Dios le revela a Daniel y a nosotros a través de ella, ¿ok? Hermano, hay muchas personas que no les gusta escudriñar estas porciones, porque... no son sencillas, pero hay que pasar el trabajo, ¿vio? Porque cuando usted, estoy seguro, usted en la universidad, cuando usted estudió, hasta donde usted se pudo preparar, usted se tuvo que fajar, porque no todas las cosas son así suaves, ¿verdad? Dadas. Pero a veces en el pueblo de Dios en general, hablo yo en general, no hay ese amor por escudriñar la palabra. Y entonces se pierden las grandes bendiciones, especialmente que Dios tiene para ellos, porque toda escritura es útil para instruir y para educar y corregir, ¿verdad? Y llevar al hombre con la justicia de Dios. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en esta hora. Amén. Gloria sea al Señor. Así que, para poder ir entrando ya a lo que vamos a hablar, usted recuerda el capítulo 2, hermano, que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y en el sueño salía una estatua. ¿Sí? La estatua, ¿verdad?, tenía diferentes materiales, ¿verdad? la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, los lomos, como le llaman, que es como la cintura y las caderas, y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro, y los pies abajo era una mezcla de hierro y de barro. Y que, para que no quedara ningún misterio, a través de la misma palabra, de la misma revelación, se fue revelando, ¿verdad?, que cada uno de los diferentes imperios que iban a venir tenían ciertas características que tenían que ver con los materiales que estaban hechos, ¿verdad? Y cuando usted mira la historia, obviamente en el tiempo de Daniel no se iba a saber cuáles eran los nombres de esos imperios, pero en el tiempo donde estamos hoy ya, pues hemos podido ver que por las condiciones que tenían, como vimos en el primer estudio de esta serie, pues correspondían con estos imperios, ¿verdad? Con Babilonia, que era el imperio donde estaba Daniel, ¿verdad?, y su pueblo esclavizado. Después Persia, después Grecia, Roma, y entonces en la parte de hierro y del barro, ¿okay?, es donde lo habíamos dejado en stand-by, porque tiene más que ver con lo que vamos a ver hoy en el capítulo 7. Así que en el capítulo 2 y el capítulo 7 está hablando básicamente de lo mismo, hermano. Lo único que en el capítulo 2 usó una estatua de diferentes composiciones, incluyendo la piedra que después rodaba y le daba por los pies a la estatua y la desmenuzaba. Capítulo 7 utiliza otras figuras, ¿verdad? Unas bestias, como decimos, para denotar diferentes aspectos de lo que vamos a ver. Pero está hablando básicamente la misma profecía, pero ya más enfocada en el pueblo de Dios. Amén. Así que estas imágenes, estas bestias, ¿verdad?, que vamos a ver aquí, vamos a ver un poquito más de detalle ahora, en esta porción, pues la vamos a estudiar en detalle. La visión de las cuatro bestias, el carnero y el cabrito, la oración de Daniel y la profecía de las 70 semanas. Así que vamos a ir bastante rápido, mis hermanitos. Si usted de momento se confunde con algo, por favor me dice, para entonces darle. Aquí vemos las cuatro bestias retratadas, ¿verdad?, y vamos a ir a esta porción ahora en detalle. Amén. ¿Algún hermanito que me quiera leer los versos 1 al 8 del capítulo 7? Bien fuerte. Versos 1 al 8 del capítulo 7 de Daniel. Clara, y después los próximos, Carlos. Gloria a Dios. Diferente, ¿verdad?, que toma ahora el giro, el libro de Daniel, y este tipo de escrito, se le llama escrito apocalíptico o escatológico, porque está hablando de los eventos del futuro. Lo único es, hermano, que siempre que se escriben estos tipos de escritos, lo que caracteriza el periodo cuando se escriben es que está pasando el pueblo de Dios por gran persecución. Amén. Y también hay una revelación de Dios que habla de ciertos aspectos de lo que va a suceder, pero no revela todo en cuanto a nombre se refiere, porque hay un propósito de Dios en que su pueblo confíe en lo que Dios está diciendo, no en lo que Dios le dijo a todo el mundo, que todo el mundo sabe. ¿Sí? O sea, hay una confianza, como que un padre con un hijo. El padre no le dice, no dice todos los detalles del manejo de la casa ni nada de los planes al hijo, ¿verdad? Pero aquellas cosas que el hijo sí pueda manejar, pues sí se las confía. ¿Amén? Pues algo similar hace Dios con su pueblo. Y aquí, a través de esta visión que tuvo con nuestro hermanito Daniel, pues él revela ciertos aspectos de lo que va a venir en el futuro que le compete a él y al pueblo de Dios saber. Bendito sea el Señor. Igual que a nosotros hoy nos compete que sepamos. ¿Amén? El material que yo preparé es bastante visual para que pudiéramos ver y pudiéramos, y lo he hecho más a manera de preguntas y respuestas para que usted pues también pueda ir participando. De hecho, tiene muchas, muchas preguntas que vamos a ir contestando a lo largo de... Los primeros tres versículos hablan de cuántas bestias, hermano. Cuatro bestias, ¿verdad? Vamos a ver la primera, el león, segunda el oso, la tercera el leopardo, y la cuarta, una bestia terrible y espantosa que no tiene ninguna comparación con nada que usted conozca. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Y dice que esas bestias salían ¿de dónde? Del gran mar. ¿Amén? El gran mar, cuando usted ha visto otras porciones, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, en Ezequiel, habla también de un mar, de una muchedumbre de gentes. O sea, salen de todas las personas, de todos los reinos, de toda la gente, de la humanidad. ¿Amén? Por lo cual se entiende que cada una de estas bestias estaba formada por un montón de gente, o sea, por naciones, por pueblos. ¿Amén? Estas muchedumbres, ¿verdad?, representan estas cosas que forman cada una de estas bestias, ¿verdad? Entonces, a lo largo, ¿verdad?, del capítulo 2, cuando estuvimos viendo y describiendo lo que era cada una de ellas, ¿verdad?, para que usted vaya recordando el paralelo de las dos cosas, hablamos de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, de Roma y de la Europa dividida, que la vamos a ver ahora, ¿ok? Babilonia, el rey, era, en aquellos entonces, Nabucodonosor, ¿verdad? Ya cuando usted ve, cuando entra Media y Persia en la escena, en el capítulo 5 de Daniel, que dice ese mismo día de la escritura en la pared, dice que el reino fue entregado en manos de los medos y los persas. Y dice que vino un gobernante que entró a Babilonia. ¿Cómo se llamaba? Darío. ¿Usted recuerda? Darío era de Media, pero en realidad era de Medo-Persia, porque era un... Después hubo otro que se llamó Ciro, ¿verdad? Hasta ahí hemos hablado. En la historia que hemos visto en Daniel, ¿ok? O sea, que podemos decir que el libro de Daniel pues va incluyendo hasta estos eventos que estamos aquí en historia. Pero ya Grecia, como tal, hubo otro conquistador bien famoso que usted en su historia, ¿verdad? Cuando usted cogió Grecia y Roma, allá, en aquellos tiempos, hace muchos años. Pues, ¿cómo se llamaba? Alejandro Magno, ¿verdad? Que era un jovencito, era un muchachito. En 8 años conquistó todo lo que se conocía como la tierra en aquellos entonces, ¿verdad? Y era de Macedonia, lo que hoy es parte, ¿verdad?, de Grecia, Yugoslavia. Después de ello, ¿verdad?, otro gran imperio que se reconoce en el futuro, ¿verdad?, es el Imperio Romano. Que ese fue, pues, más amplio, ¿verdad?, uno de los más amplios que ha ocupado. Y después de ello, cuando el Imperio Romano, si usted conoce la historia, el Imperio Romano, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasa a todos los imperios? Y llega un momento dado que se acaba. Después del Imperio Romano, cuando el Imperio Romano fracasó, pues entonces todos los pueblos tiraron cada cual para su lado y todo se dividió en diferentes reinos. ¿Okay? Esto es lo que quiere decir básicamente cada una de estas partes de la figura, ¿verdad? El oro, la plata, el bronce, el hierro y el hierro mezclado con barro, que es una cosa media rara, algo que en realidad no existe, ¿verdad? Algo bien inestable, algo pasajero, es lo que quería dar a entender. Y si usted recuerda todos estos nombres, algunos no lo van a ver por el adorno que está aquí. Los visigodos, anglosajones, francos, vándalos, galos, ostrogodos, todos estos grupos diferentes de Europa, ¿verdad? Pues son los que forman esa Europa dividida y la vamos a ver mejorado. Así que, esto no se ve por el adornito arriba. ¿Ok? Este es el capítulo 2, capítulo 7 y el capítulo 8. Está acá, que lo vamos a ver ya mismito, ¿ok? Capítulo 2, ¿se acuerda la imagen? Para que vayamos recordando, ¿verdad? Lo mismo que vio en la figura anterior, ¿verdad? El oro, Babilonia, Medo-Persia, todo está así. Pero entonces, en Daniel 7, habla de otras bestias. Pero no está hablando de diferentes reinos ni otras cosas, ¿verdad? Que no tengan que ver con ellos. Más bien, está hablando directamente de cada una de ellas. ¿Qué? Está hablando del león. Vamos a ver por qué es que entendemos que el león es Babilonia. ¿Por qué es que el oso que vemos aquí, que andaba como de medio lado, decía, era Medo Persia? El leopardo con cuatro cabezas y alas era Grecia. ¿Y por qué la bestia terrible, indescripta, ¿verdad?, era Roma? Pero entonces, los reinos divididos y parte del asunto de los cuernos de la bestia grande, pues tienen un detalle que nos habla más del futuro, mi hermano. Y ahí es que nos vamos entonces a enfocar más adelante. ¿Amén? Y a veces uno se enfoque, se enreda mucho con esto y con estos detalles, pero hay una parte mucho más importante que ella, y es la que nos habla en el capítulo 2, de aquella roca que vino rodando grande, 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 y le dio a la estatua y la rompió. ¿Amén? Que nos habla de un reino eterno que no va a ser corrompido y que nunca va a tener fin. Ese es el reino de Dios a través de Cristo. Y cuando rompe la estatua, lo que quiere decir es, pues, que todos los reinos humanos eventualmente serán subyugados a la obediencia a nuestro único y Padre Dios Creador y a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. A las buenas y a las malas. Porque dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre, como dice el mismo Filipenses capítulo 2. ¿Amén? Entonces, vamos a ver esto en detalle ahora rapidito. Cuando vayamos al capítulo 8, habla de un carnero y un cabrito. Y vamos a ver que en realidad lo que está hablando es de estos dos reinos en específico, Medo-Persia y Grecia. Y habla de unos detalles, un cuerno que creció más que otro y otras cositas, ¿verdad? Que a veces uno lo ve y dice que está hablando. Pero cuando va viendo el paralelo de la historia, dice, ah, esto es lo que pasó. Y vamos a ver qué nos dice, ¿qué? Vamos a ver qué representan rapidito estas cuatro bestias que acabamos de ver, ¿verdad? Yo como ahora lo dibujan aquí como si fuera un Godzilla o algo así, pero... ¿Ok? Las cuatro bestias, como dijimos, son cuatro reinos. La primera bestia, ¿ok?, que entendemos que es el reino de Babilonia, es la que está en el verso 4, que acabamos de leer, ¿verdad?, que Clara leyó. La primera era como un león, bendito sea el Señor. Por alguna razón, algunas no se están viendo acá. ¿Qué? Este Nabucodonosor era una persona bien arrogante, ¿verdad? Normalmente se asocia con el león, aquellas personas que se creen que son fuertes, que no hay quien las tumbe, que son invencibles, ¿te acuerdas? Como decía, la gran Babilonia que yo formé con todas mis manos. ¿Amén? Y entonces, dice que tenía alas de águila, pero las alas le fueron arrancadas, ¿ok? Y se puso sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Está hablando básicamente más identificándose más con el rey que con otra cosa, ¿verdad? Y hablándole, ¿verdad? Empezando desde lleno las visiones, como siempre empiezan anclándose con el reino que estaba sucediendo en ese mismo entonces, pues entendemos que ese reino, ¿verdad?, por el patrón que vamos, es Babilonia, como tal. ¿Ok? Ahora, cuando ya cambia el versículo 5, mi hermanito, en el versículo 5, habla de un oso, dice que un oso que era grande, que tenía, se alzaba más de un lado que del otro, y tenía tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho, levántate y devora mucha carne. ¿Amén? Las tres costillas, te dirá, ¿qué querrán decir las tres costillas? ¿Y qué querrá decir el asunto de que estaba más levantado de un lado que de otro? ¿Qué? Hay varias cosas peculiares. El reino que le siguió a Babilonia, que le siguió al león, Medo-Persia, por ejemplo, tenía a Darío, pero tenía a otro gobernador mucho más poderoso que era Ciro. Y eso es lo que se entiende por un lado más alto que el otro, un lado más fuerte que otro, un lado más dominante que otro. Y las tres costillas, que son los restos, ¿verdad?, de algo que él se comió y que desmenuzó cuando lo mandaron a que comiera mucha carne. Hubo tres grandes imperios que este imperio Medo-Persia tuvo que conquistar para poderse quedar con el dominio de todo. Uno de ellos fue Babilonia, se lo vio. Otro de ellos fue Egipto y otro se llama Lidia, que era una nación, ¿verdad?, al norte de África. Se entiende que al gobernar esos tres, ¿verdad?, es un paralelo con las tres costillas esas que vemos en la boca del oso. ¿Amén? Así que decimos, ok, estamos claros. Medo-Persia es este oso que estamos viendo aquí. El tercer reino, ¿cuál sería, verdad? Cuando vemos en la historia, el tercer reino después de ellos, el reino grande, ¿verdad?, que conquistó eventualmente a Medo-Persia y a todos ellos, pues fue Grecia. Vamos a ver si Grecia tiene algo que ver con el leopardo, ¿verdad? Dice que este leopardo de cuatro alas y con cuatro cabezas le fue dado dominio. ¿Ok? Fíjense que no es un oso, tampoco es un león, más bien era, dando a entender, a alguien que era bien ágil, bien astuto. Y eso data bien con este señor Alejandro Magno, ¿verdad? Los que han leído la historia de este señor. Entonces, las cuatro cabezas, si usted sigue leyendo, ¿verdad? Como leímos en el versículo 6, dice que cuatro alas de ave tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio, como tal. Las cuatro cabezas, mi hermanito, si usted se fija bien, usted ha visto, ¿verdad? Que es como una cabeza y a veces uno no se decide bien cómo va a hacer las cosas. Imagínate con cuatro cabezas, ¿vio? Con cuatro mandatos, con cuatro intenciones. Lo que da a entender aquí es que esta bestia, pues, aparente ser, estaba dominada por cuatro diferentes intenciones. A pesar de que en el asunto de Grecia, ¿verdad? Alejandro Magno era el único dirigente. Pero lo que pasó con Alejandro Magno es que ese muchacho murió bien joven. Llevaba una vida bien pecaminosa, ese varón. Y en una de ellas, cogió una enfermedad por allá, por la India, y murió. Y murió y no había dejado nada en orden. No tenía hijos, no se había casado, ni nada. Era un desastre. Y entonces el reino tuvo que ser repartido entre sus cuatro generales. Y no es de casualidad que sean cuatro, porque la Biblia dice que tenía cuatro cabezas, como vamos a ver. ¿Sí? Así que este muchacho Alejandro, después de conquistar todo lo que se conocía como el mundo entero en 8 años, ¿ok? Tuvo que dividir el reino entre estos cuatro generales que vamos a ver. ¿Ok? Aquí se ven más aplausos, ¿verdad? Estos son los cuatro generales. Y fue así mismo, la historia fue así mismo. Se repartió entre los cuatro y se repartieron los cuatro vientos entre los cuatro. Se lo repartieron allí el botín. No lo habían enterrado a él. Y ya esto estaba todo repartido. Y después de eso, pues cada cual tiró para su lado y el imperio que él conquistó, pues básicamente se desbarató poco a poco y pasó a ser parte del próximo imperio. ¿Ok? Que es el que va a ser esta bestia grande y terrible que estamos viendo aquí. De estos que vemos aquí, hermanito, de los Ptolomeos y los Seleucos, este Seleuco que está aquí, más adelante hay otros gobernantes que son los que eventualmente iban a estar esclavizando la región de Palestina. Iban a ser los que iban a gobernar Israel otra vez. Eso lo vamos a ver más adelante cuando vayamos al capítulo 8. Hermano, y la cuarta bestia entonces. La bestia esta grande y terrible que nos habla en capítulo versículo 7 del capítulo 8 de aquí, de Daniel. Ok, dice que tenía los dientes de qué material. Dientes de hierro. Esa figura se utiliza para decir que tiene los dientes de hierro. El hierro en aquellos entonces era el material más fuerte que se conocía, ¿verdad? Especialmente para la guerra. Quiere decir que tenía los dientes de hierro, pero era que se podía comer cualquier cosa. Y dice que esta bestia era espantosa y terrible, en gran manera fuerte. Dice, devoraba y desmenuzaba, y lo que caía en los pies le pasaba por encima y lo hollaba. Y, o sea, que se le paraba encima y lo estrujaba. Dice, era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Ahora, los cuernos en ningún momento, en el momento que nos dice el versículo 7, pues no están hablando de nada que fuera importante, ¿verdad? Hasta ese momento se nos describe como una bestia terrible, ¿verdad? El que la dibujó aquí le dibujó bien, bien terrible, era una cosa que mete miedo. ¿Ok? Pero hermano, si usted ha visto la historia, cuando se estableció este gobierno de Roma, pues fue algo completamente nuevo y diferente, ¿verdad? Donde ellos con su organización, con su poderío y con su ambición, pues lograron conquistar un montón de naciones. Y todos estos reinos tradicionales anteriores, inclusive los tres bestias que usted acabó de ver, pues ellos se encargaron de despachar todo eso. Y establecieron su dominio rápida, cruda y apasionadamente en todo el mundo que se conocía. Así que a través de la República, como también el Imperio Romano, pues ellos, como decía, ¿verdad? Julio César, vino, vio y venció, conquistaron todo. No había nada que se le pusiera delante que lo impidiera, ¿no? Ahora bien, hasta ahí dejamos el poderío de Roma, pero entonces en el capítulo, verso 8 habla de otros detallitos más. ¿Te recuerdas que tenía cuántos cuernos? 10 cuernos tenía esta bestia. Ahí están los 10, ¿verdad? No sé si se los contó más o menos, pero 10 cuernos, ¿verdad? Dice que esos 10 cuernos, mi hermano, ¿ok? Lo que se entiende es que al principio no tomaba ninguna parte, porque ella decía que ella usaba los dientes de hierro para desmenuzar y conquistar y con los pies desbarataba lo que quedaba, ¿vio? Los cuernos no jugaban ninguna parte en esa primera parte del reino de esta bestia. Pero entonces ya cuando uno sigue y va viendo la historia, ¿verdad?, de este gran imperio, va viendo que poco a poco se fueron debilitando. Y usted conoce, ¿verdad?, en esos últimos siglos del imperio romano, lo que pasaba era que todas estas tribus u otros pueblos de los sitios bien remotos, en Europa, por arriba, pues se fueron fortaleciendo y se fueron rebelando contra Roma. Y eventualmente el mismo gobierno romano pues les fue imposible poder mantener el orden y poder prevenir de que todos ellos se sublevaran. Y cuando usted saca cuenta la cantidad de pueblos que eran, que se estaban sublevando, que eran parte del imperio romano, pero que querían desligarse, suman 10 exactamente, según la historia. ¿Okay? Y aquí están todos estos pueblos que estamos mencionando ahorita. Los anglosajones, ¿ok? De ahí, hay algunos aquí que tienen sangre un poquito de anglosajones también, ¿verdad? Sí. Los francos, ¿verdad?, que son los que estaban en Francia, ¿verdad? Los alemanes, los burgundios, que son parte de por ahí de Suiza, ¿verdad? Se lo va a ver ahorita. Entonces están los vándalos, ostrogodos, serbios, herulos, todo esto, los lombardos, visigodos, todos ellos suman 10. Eran 10 que le llamaban naciones bárbaras, si ustedes recuerdan ese nombre, ¿verdad? Bárbara porque esa era la forma en que le sonaba el idioma a los italianos, o sea, a los romanos. Bárbara, 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 le decían bárbaro. Dicen, aquellos son bárbaros, ellos son bárbaros y nosotros somos romanos. Todo eso fue en esos últimos años del imperio romano. Así que esos 10 cuernos, cuando uno ve esos 10 reinos, esos 10 cuernos fue en la forma que empezó a dividirse el imperio. Que son estos que están aquí, perdone que estén en inglés, pero es que traté de conseguir algo que fuera en español. Pero estos son los nombres, ¿verdad? El suman 10, los son en Inglaterra, los francos por acá, Francia, ¿verdad? Los visigodos en España, los suevos en Portugal, vándalos en el norte de África, y por ahí sigue. Suman 10 hasta ahora. Hay algunos que se han puesto, ¿verdad?, un poco más directo y dicen, bueno, pero hoy en día, ¿quiénes son? Hoy en día, pues mire, está Inglaterra, Holanda, Francia, pero básicamente en realidad no tienen mucho que ver, ¿verdad? Los estados papales y todo esto que vamos a ver ahorita, vamos a ver en detalle qué es lo que nos quiere decir, ¿ok? Pero estaban esos 10 cuernos, hermano. Pero en el verso 8 dice que salió otro ¿qué? Otro cuerno pequeño. Ahora son 11. Y este cuerno pequeño, ¿qué? Ahí se ve el cuernito, ¿verdad? Saliendo, míralo aquí. Un cuerno pequeño. ¿Qué pasaba con ese cuerno pequeño? Dice aquí, vamos a ver. Subió de entre los 10 cuernos, ¿verdad? ¿Okay? Que de algún momento, de entre ellos mismos, de entre esas 10 naciones, pues surgió este cuerno. ¿Okay? Hay que ilustrarlo de esa forma porque esos 10 cuernos eran 10 pueblos. De entre esos pueblos salió otro cuerno. Vamos a ver si era una persona o era otro reino más, pero debería ser otro reino porque cada cuerno era un reino, ¿no? Decía que era un cuerno pequeño. Por lo pronto, por lo menos que estamos viendo aquí hasta ahora, ¿verdad? Así que tenía que haber sido un poder político, tenía que haber sido una nación. Ahora bien, si usted va hacia adelante un poquito, ¿verdad? Y va al verso 20, dice que este cuerno era diferente a los otros. ¿Por qué? Porque dice que parecía más grande que sus compañeros, pero al principio salió pequeño. Pero ya cuando sigue Daniel viendo la visión, ese cuerno se va poniendo grande. Y estaba bien grande ahora. Dice que fue más grande eventualmente que todos sus compañeros. Empezó pequeño, pero parece ser dominó sobre todos ellos. ¿Ok? Así que dice, esta boca hablaba grandes cosas, dice el verso 20, lo vamos a ver más adelante también. Sí. Entonces, ¿qué más hizo este cuerno? Dice el verso 8 que arrancó 3 cuernos de los primeros. Pues, 3 de aquellas naciones que vimos en el mapa, se fueron a la historia debido a este cuerno. Dice, delante de él fueron arrancados 3 cuernos los primeros. Eso es bien importante, hermano. Porque no dice que él arrancó los cuernos. Dice que los cuernos fueron arrancados y en su presencia. Pero no fue que él los arrancó. Mantenga eso en mente. Pero que vamos a ver ya mismo. ¿Ok? Así que aquellos 10 cuernos que usted vio ahorita, las 10 naciones, en realidad existieron propiamente cuando el Imperio Romano cayó. Usted sabe, ¿verdad? Por su historia, en el examen de cierto y falso que usted le daba, en el año 476, el Imperio Romano Occidental cayó, ¿verdad? Y ahí cesaron, el último César gobernó hasta el 476. El Imperio Romano Oriental, allá en Constantinopla, en Estambul, pues siguió. Y entonces el emperador Justiniano, para ese tiempo, pues seguía gobernando normalmente, ¿verdad? Pero todo lo que estaba acá de Roma normalmente, todo eso pereció. Que estaban estas 10 naciones. Así que cuando sale este cuerno, tuvo que haber salido después que esas 10 naciones estaban. Tuvo que haber sido 476 después de Cristo en adelante. O sea que estamos hablando ya de fechas que usted debe haber visto más o menos la historia. Vamos a ver para que usted vea. Dice el verso 20 que se convirtió más grande que su compañero. Lo acabamos de ver, ¿verdad? Empezó pequeño. Eventualmente, tres de esas naciones o tribus fueron subyugadas delante de él, ¿ok? Y llegó a ser más grande que a todos los otros, o sea, que dominó sobre las siete naciones restantes. ¿Okay? Algo bien terrible, según dice el verso 21, es que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Okay? Acuérdense que no son los santos, ¿okay? Aquí no estamos hablando de figuras, los santos son los que sirven a Dios. Los fieles a Dios. Dice que vencía a los santos. Y el verso 25 dice lo mismo. ¿Ok? Dice, pensará cambiar los tiempos y la ley. ¿Ok? Y hablará palabras contra el Altísimo. Es una persona que empezó pequeño, pero después estaba bien, bien arrogante. ¿Ok? Otra cosita más. Dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Porque mira, dice, pensará cambiar los tiempos y la ley, ¿ok? Y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, es una persona que quería tener autoridad sobre todas las cosas. Y adelantándonos aún mucho más, si usted va a ir a Apocalipsis, como ahorita vamos a ir un ratito bien rapidito, habla de la bestia, porque en Apocalipsis habla de la bestia como tal. Ya no habla de los tres bestias pequeñas que habla Daniel, habla de la bestia. Dice que a esa bestia le fue dado dominio sobre todas las cosas y no había nadie que se le parara al lado, como pasaba con él. Terrible. Y por último, dice el verso 8, que ese cuerno tenía ojos como de hombre. ¿Amén? O sea, que tenía unos ojos también, y aquí salió con los ojos, ¿lo vio? Y también tenía una boca que hablaba grandes cosas. Pero en el verso 25 dice que esas grandes cosas las hablaba contra el Altísimo. O sea, que de parte de Dios y siervo de Dios no era. Y dice el verso 21 que hacía guerra contra los santos, o sea, contra la iglesia, y los vencía. Terrible. Ahora, después del año 476 después de Cristo, ¿qué nación pudo haberse levantado? ¿Qué reino pudo haberse levantado que hacía guerra contra los hijos de Dios y los vencía? Y que hablaba grandes blasfemias y grandes cosas. Porque eso es lo que nos queda, ¿no? ¿Qué usted cree? No, para que usted vea. ¿Qué? Estamos llegando, vaya pensando, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Eso está muy cerca, lo dice José. En el verso 25, habla de un periodo de tiempo. Dice, y serán entregados en su mano, ¿ok? Los santos, la iglesia, en su mano, hasta un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Ok? Y aquí viene el asunto de los números, ¿no? Son bien importantes en todo este asunto de las profecías, ¿ok? Y este es bien sencillo. Un tiempo, pues un tiempo. Tiempos, pues pueden ser dos tiempos. Y medio tiempo, pues medio tiempo. Uno más dos más medio es tres y medio, ¿verdad? Tres y medio. Si usted ha visto en el libro de Apocalipsis, existe la figura de tres y medio también. ¿Usted se acuerda? Existen los siete años y la mitad de los siete años, la mitad de la semana de años, ¿sí? ¿Usted recuerda la tribulación y la gran tribulación? ¿Recuerda eso? Entonces hay otras partes que dice, son 42 meses. Pues, pero si usted saca cuenta, tres años son 36 y seis meses son medio año, 36 y 6, 42. Pues 42 meses son tres años y medio también. Y 1260 días. Son lo mismo. Si los hebreos medían los años en 12 meses de 30 días, son 360 días. 3 años y medio son 1260 días. Y usted lo va a ver en Ezequiel, lo va a ver en Daniel, lo va a ver en Apocalipsis. Los tres números. 3 años y medio, 42 meses o 1260 días. Y está hablando de la misma cantidad de tiempo. Pero lo representa de forma diferente. Porque hay dos cosas, ¿ok? Y eso lo vamos a explicar ahora. Hay gente que dice, no, cada vez que la Biblia habla de un día, está hablando de un año, cuando está hablando de asuntos proféticos. Pero eso no siempre es verdad. Y más bien hay que ver, como hemos hecho ahora, ver lo que se profetiza, ¿ok? Y ver qué es lo que realmente está hablando Dios, usando el contexto de toda la Biblia. Porque dicen, para el Señor, como decía Pedro, un día es como mil años y mil años como un día. Pero eso no quiere decir que cada vez que yo vea un día en la Biblia son mil años, porque entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, y hizo todas las cosas en 6 días. Pues hay gente que dice, la hizo en 6000 años. Y entonces, dice, por eso Dios puso el último día, el de reposo, para que descansara el hombre en ese día. Pero entonces el hombre va a descansar 1000 años, porque es un día y un día son 1000 años. Entonces como que no cuadra, ¿verdad? O sea que no siempre usted va a hacer un día para 1000 ni 1000 para 1. Hay veces que un día quiere decir un día. Y hay veces que un día quiere decir un año. ¿Amén? ¿Cuándo es qué cosa? Pues según el contexto de lo que estamos viendo y lo que se apega a la realidad de las cosas que van sucediendo y se van cumpliendo de esa profecía. Aquí aplica a los dos. ¿Ok? Según usted va a ver ahora. Próximamente. Si usted va al Apocalipsis, usted recuerda que hay 3 años y medio de gran tribulación, que es cuando se manifiesta el hombre de pecado, la bestia terrible que habla ya en el capítulo 13, dice que va a hacer guerra contra los santos y los vencerá. Esos son los tiempos que Jesucristo dijo, si esos tiempos no fueran acortados, ¿quién podría ser santo? Pero por amor de los escogidos, esos días fueron acortados. Y estoy seguro que 3 años y medio van a parecer bien largos para los que estén pasando por ellos. Amén. Vamos ya mismo. Así que el cuerno este, pues ya se ve que lo que trae son problemas. Vamos a ver ya mismo. ¿Ok? El tiempo este que va a reinar el cuerno es bien importante porque nos ayuda no solamente a ver el tiempo que iba a durar, sino de qué reino es que estamos hablando cuando hablamos del cuernito este que estamos viendo ahí. ¿Okay? Todavía no lo hemos descrito. Hemos abierto todos los otros menos este. ¿Ok? Apocalipsis 12:14. Si usted va allí, hermanito, alguien, un hermanito o una hermanita que lo lea. Acá que había uno pendiente ahí, creo que Carlos que tenía pendiente. 12:14, el último libro de la Biblia, mi hermano. Busque allí. Se ve el asunto ahí, tiempos y la mitad de un tiempo. Exactamente lo que usó. Daniel en el versículo 25, capítulo 7. ¿Amén? De hecho, la mujer que usted está viendo ahí es otra figura de la misma bestia que estamos hablando. Estudiamos a ver el libro de Apocalipsis, lo vamos a estudiar ahora al fin de este año que viene. Pues vamos a ir sobre esos detalles. Está refiriendo a la misma mujer, a esta bestia, a la gran ramera del Apocalipsis, como que va a tener dominio por tiempos y medio tiempo. Exactamente el mismo tiempo que está hablando acá. Lo único que esta revelación se le dio a Daniel 550 y pico años antes que se le diera al apóstol Juan. ¿Amén? Apocalipsis 13:5. Ahí mismo, un poquito más para adelante. Algún otro voluntario que lo lea bien fuerte. Norimán. Ahí lo ve en forma de meses. ¿Sí? Y si usted ve el versículo 4, dice, adoraron al dragón que le dio autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Y decían, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El dragón es el Satanás, eso no hay duda. Eso está descrito directo así. La serpiente antigua, Satanás. Dice que le dio autoridad a la bestia. Y la bestia va a regir, por los mismos 42 meses que estamos viendo, va a regir el cuerno pequeño que salió de la bestia terrible de Daniel, te va viendo más los paralelos, ¿verdad? Ahorita va a haber una tabla donde lo va a ver todo. Pero ya va atando la cosa, ¿verdad? Ya va viendo que no es maravilla que este cuerno pequeño hable grandes cosas contra el Altísimo, porque el que le dio la autoridad, ¿quién fue? Satanás. Fíjense. Y Satanás vino para eso mismo, para querer destruir todo plan que Dios tenga con nosotros. Y por último, Apocalipsis 12:6 dice: la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahí están los días. Los mismos números que están apareciendo tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis. Amén. Por tanto. Ahora bien, usted ve lo que estamos diciendo, el asunto de los días, los años y todo esto, ¿verdad? Y no es para que vayamos, no es un examen de matemática, pero para que usted vea que está hablando de los mismos periodos de tiempo, pero con diferentes épocas. Y el asunto de los tiempos, la mitad de un tiempo y todo ello, pues es lo mismo, ¿no? 3 años y medio. ¿Ok? Ahora bien, dijimos ahorita que el asunto del cuerno pequeño tuvo que haber salido después del año 476, que es cuando existían los 10 cuernos intactos. Pero dice que este cuerno chiquito salió y que delante del cuerno chiquito fueron destruidos 3 reinos de los otros 10 que existían. Tuvo que haber pasado después del año 476. ¿Amén? Decía también que este cuerno pequeño podía hacer guerra contra los santos y los vencía, y que hablaba grandes cosas y blasfemias contra Dios. Por lo menos hemos visto 3 características. Y que empezó pequeño, como una mosquita muerta, vamos a decirlo así, y después salió y era el más poderoso de todos los otros reinos. Y lo que se sobreentendía era que era tanto un poder político con un gran interés religioso, más bien una agenda religiosa más que una agenda política. Porque su intención era ir en contra del Dios Altísimo, usted lo vio, ¿verdad? Así que, con esas características, si usted mira en la historia con calma, hermano, el Imperio Romano acá cayó. El Imperio Romano de Oriente todavía existía. Hubo un emperador que se llamaba Justiniano. Declaró al obispo de Roma, obispo de la Iglesia de Roma, Iglesia Católica en Roma, para que usted entienda claramente, y él lo declaró por su propia cuenta como la cabeza de todas las iglesias santas. Él dijo: el que manda en todas las iglesias es el obispo de Roma. Hay personas que dicen que anteriormente a ellos hubo otros papas, porque lo que está haciendo es que está declarando que el obispo de Roma es el papa. En ese entonces no se le conocía como papa a ninguno. El papa queriendo decir como padre grande, como mi padre, ¿verdad? En realidad. Según decía Justiniano. Y se ha pretendido trazar la tradición hacia atrás, hasta decir que Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro fue el primer papa. Pero no hay ninguna evidencia ni de que Pedro hubiera llegado a Roma, ni que tampoco hubiera establecido una iglesia, ni que hubiera sido obispo de Roma. ¿Así? Si hay evidencia de otras personas que fueron líderes de la iglesia, ¿ok? En los tiempos de los apóstoles en Roma. Pero el líder de una iglesia, pastor de una iglesia es una cosa y el título de papa es otra. Pero, valiéndose, ¿verdad?, de pocos detalles en la historia, pues algunos historiadores han trazado de que la Iglesia Católica lleva a los papas desde Pedro hasta el día de hoy, que tenemos a este señor alemán como papa, ¿verdad?, de la Iglesia Católica completa universal. De hecho, bien en un principio, sabe que lo que católico quiere decir es que es universal, ¿verdad? Católica universal. Al no tener ya un imperio como tal, político, el imperio de Oriente que todavía quedaba declaró que el obispo, o sea, el líder de la iglesia en Roma, iba a ser el gobernador de todo eso, aunque en realidad no era el gobernador de todos aquellos reinos que vimos. Pero él declaró que él iba a ser el líder de toda la iglesia completa. ¿Sí? Eso fue en el año 3, en el año 533. Pero hubo 3 de los reinos aquellos, los 10 reinos, que dijeron: eso a mí no me gusta. Sabiendo lo de los 3 cuernos, eso a mí no me gusta. Y yo no quiero que nadie tenga ninguna autoridad sobre mí. ¿Ok? Estaban los ostrogodos, estaban los érulos, ¿ok? Y estaban los, se me está perdiendo uno, los vándalos, que eran los del norte de África. Esos tres dijeron, nosotros no tenemos nada que ver y no estamos de acuerdo con este nombramiento que ha hecho el emperador, al cual nosotros no reconocemos tampoco, así que eso queda anulado. Pero el Imperio Romano de Oriente era un imperio poderoso, mandaron a un tal Belisario, y Belisario poco a poco, en esos 5 años, de 533 al 38, se encargó de someter la obediencia a esos tres disidentes. Fíjese que no fue el cuerno pequeño el que subyugó a esos tres reinos. Vino alguien y lo hizo por él. Fueron rotos delante de él esos tres reinos. Se cumple lo que decía la escritura, que no fue él mismo, sino que alguien lo hizo por él. ¿Ok? Fueron desarraigados delante de él en el año 538. Eso que empezó pequeño, hermano, y aquí yo no lo quise describir porque nosotros aquí en una ocasión estudiamos a fondo el papado católico, ¿okay? Y la trayectoria, su doctrina, cuánto se desvía de la palabra de Dios, algunas cosas tienen en común, pero en otras se desvía mucho, se desvía completamente. Y algo que no se puede desmentir es la persecución grande que hubo desde que se le dio el dominio absoluto a los papas sobre la iglesia en general. Y usted ha visto, usted va a través de la historia y usted oye de todos los waldenses, por ejemplo, oye de otros cristianos, otros grupos cristianos más en Europa, que fueron literalmente casi exterminados solamente porque confesaban a Cristo y no confesaban la fe en el Papa, ni reconocían la autoridad del Papa, que es un hombre como cualquier otro, ni tampoco estaban de acuerdo con la adoración a los santos, ni a la deidad de la Virgen, ni a ninguna de las otras doctrinas que predican la salvación por obras, lo cual es una abominación, es una blasfemia contra Dios. Esas son las grandes cosas que hablaban. De hecho, en esta porción no lo coloqué y lo voy a colocar cuando lo pongamos en el internet. Pero habla de todas las pretensiones que cada uno de estos papas, ¿verdad?, en sí lleva, ¿verdad? La autoridad sobre todo hombre, toda lengua, toda nación, toda iglesia. Ellos entienden que ellos tienen autoridad sobre nosotros, también estamos acá, por si acaso no lo sabíamos. Ellos entienden que ellos son los representantes únicos de Cristo en la tierra, por eso se llaman el vicario de Cristo, y por ahí sigue, hermano, todo ello. O sea, empezó pequeño, porque empezó con un decreto de un emperador de por allá, pero eso poco a poco fue cogiendo fuerza. Y a través de los siglos, eso dominó grandemente. Hubo un tiempo, por razón de tiempo no lo coloqué aquí, hubo un tiempo cuando vino un emperador y terminó con el dominio absoluto del gobierno papal. Un emperador bien grande. Y fue exactamente en 1260 años, ahí vienen los 1260 años, 1260 días y 1260 años, después del decreto de 1500, de 538 que vimos ahí. Si usted suma, ¿okay?, los 1260 años, te va a llegar a 1798, ¿verdad? ¿Qué gran emperador existía en Europa en 1798? Sabio, Napoleón, ¿verdad? Napoleón depuso al Papa y se declaró gobernador absoluto de toda Europa. Ya está. De ahí en adelante el papado pues se vio trastocado de su poder total, pero no fue exterminado. Pero ese poder absoluto que se menciona en estos versos aquí, en Daniel, terminó precisamente 1260 años después que empezó en el año 538. O sea que esa matemática de Dios no falla. Fue así exactamente. Pero y los 1260 días, 1260 días equivalen a años, pero los 1260 días, los 42 meses, ¿dónde están? Pues no han sucedido todavía, no ha habido ninguna época que se puedan asociar. ¿Dónde están entonces? ¿En el futuro? ¿Por pasar? Fíjese que el papado Y las iglesias que se cantan fieles a Dios, pero que en realidad no lo son, porque no se apegan a su palabra ni profesan la fe en Cristo, existen todavía, no han sido destruidos, no ejercen ese dominio aparente total, pero están puestos en stand-by ahí para algo. Faltan los 42 meses. Esta bestia que vio este Daniel, la bestia que vio el apóstol Juan en el Apocalipsis, es la misma cosa. Y tiene un stand-by todavía pendiente de 42 meses. Estos son los reinos que se eliminaron, ¿ves? ¿Qué? Así que quitan 3 y quedan 7 de ellos. Nada que ver con el mapa, ¿verdad? En esto no voy a entrar mucho en detalle, pero cuando usted vaya con calma, además de lo que hemos reseñado ya, que hemos comparado la bestia de Daniel con la bestia de este Apocalipsis, ¿ok? Especialmente la bestia espantosa y terrible de Daniel con la bestia de Apocalipsis, que si usted cuando vaya ya dice, se va a ver que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Los mismos 10 cuernos más. ¿Ok? Y las 7 cabezas tienen otro simbolismo. Entonces dice que se parece a un oso, que se parece a un leopardo y se parece a un león. ¿Sabes? Yo me imagino cómo sería esa visión que vio este varón Juan, ¿verdad? No sé si era que era como estos dibujos que tú te paras así, de un lado se ve una cosa, se ve serio, de aquí se ve que se está riendo, de aquí se ve cubio y se ve negrito, se ve trigue, yo no sé. Algo había allí, como que era una visión sobrenatural que él veía y se le parecía todo eso mezclado, hermano. Imagínense cómo era eso. Y decía que salía el mar. Lo mismo. Todas estas cosas, mire. Paralelo, hablaba grandes cosas, blasfema a Dios, le fue dado autoridad por Satanás, decía que fue como herida de muerte, pero después vivió. Bendito sea el Señor. Tiene 10 cuernos, semeja un leopardo, por ahí sigue, semeja un oso, un león, hermano, todos los paralelos tremendos que hay ahí. Está hablando de la misma bestia. Fíjese eso, si Dios le dio una visión a Daniel 600 años antes que a Juan. Y entre Daniel y Juan sucedieron qué cosa, hermano. Sucedió esta bestia, ¿se acuerda? Babilonia. Sucedió esta otra, Medopersia. Sucedió Medopersia, perdón. Sucedió Grecia. Amén. Y Roma estaba en su apogeo. Estaba en su apogeo, en su punto más fuerte. Faltaban todavía un montón de abominaciones que iba a hacer Roma contra Israel. En el año 70, que fue antes que Juan escribiera el Apocalipsis, se entiende que el Apocalipsis fue escrito como en 90, 95, cuando Juan era bien viejito, Roma destruyó Jerusalén y el templo y todo lo que se conoce, y se llevó todo y lo destruyó, lo desmenuzó. Se vio el estado donde estaba, en las fotos que trajimos de acá del viaje, así como está eso destruido, así quedó. Y de hecho lo han mejorado bastante, pero eso está completamente desbaratado. Después en el año 113 hubo otra revolución más de los judíos y volvieron y los pasaron por el rolo otra vez, los mismos romanos. Y en el 135 después de Cristo volvieron. Y ahí se levantaron con uno que se llamaba Judas el Galileo. Se decía que él era el Mesías. Y volvieron y fracasaron. Y así han seguido, hermano. Fueron muchos años por los cuales pasaron, ¿verdad?, por el dominio de esta bestia grande y terrible. Pero entonces cuando se le revela a Juan sobre el futuro, pues entonces no estaba hablando de cuando Roma destruyó Jerusalén, ni nada, porque ya eso había pasado. Está hablando de algo en el futuro. Y cuando usted chequea toda la historia, pues hay partes que lo que dijo Daniel se cumplió, que era el asunto de los cuernos. Pero todavía el desenlace respecto al cuerno, mira el cuerno chiquito aquí, todavía el desenlace respecto a eso, falta ese desenlace de esas 42 meses, esos 1860 días en el futuro, todavía falta. Y cuando usted busca en el libro de Apocalipsis, se da cuenta que ese periodo de tiempo va a ser el dominio de esta gran bestia espantosa y terrible. Hermano, ¿dónde va usted a estar? ¿Dónde va a estar usted cuando esté el dominio de esa bestia espantosa y terrible? ¿Por qué? Exacto, porque la iglesia dice no fue puesta para la ira de Dios. Y hay una porción del Apocalipsis que sucederá cuando se derrame la ira de Dios. ¿Se recuerda las copas de la ira de Dios? Pues la iglesia no está puesta para ira, más bien para bendición. Así que usted no va a pasar por todas esas cosas, que se caen las estrellas del cielo y que se levantan los ejércitos de la tierra y que las grandes hambrunas llegan. Llegan los cuatro jinetes aquellos que representan hambre, pestilencia, muerte, guerra. La iglesia va a estar con Cristo Jesús. ¿Y quiénes van a estar con Cristo Jesús? Pues todos los que le han confesado como Señor y Salvador. Amén. Pero usted sabe lo malo que va a ser esto. Porque cuidado que los puertorriqueños que dicen, ay, las cosas están malas. Ay, las cosas están bien malas. Esto está la piña, está cáscara de maví, no se puede meterle la mano, no se le puede meter mano, esto está malo, malo. Malo, me monto un avión, brinco el charco, dicen algunos. Y entonces allá está mejor. Porque buscan lo material. Allá para lo mejor ganan un poco más, pues la piña endulzó. La vida me sonrió, dicen. Hermano, pero todo esto que estamos hablando va mucho más allá de eso, ¿verdad? Estaba hablando de cuando usted considera lo que Dios ha querido y lo que Dios demanda y quiere de usted como hijo de Dios. Usted se para y dice, el mundo se está yendo por el chorro porque cada día más la gente reniega contra Dios. La gente desobedece a Dios. La gente no quiere saber de Cristo y la gente quiere hacer las cosas como le da la gana y después quieren que Dios los bendiga. Y eso no va a mejorar, esa parte va a seguir de mal en peor, y la gente cada rato en el radio, ay, ¿por qué las cosas se ponen así? ¿Y por qué aquí allá? ¿Y por qué la gente se suicida? ¿Y por qué la gente aquí allá? Y tanto problema y tanto revolú. ¿Por qué? Porque cada día más cae en presa de lo que ellos propusieron en su corazón, que es decir, no tener en cuenta a Dios. Hermano, cuando estos tiempos, esos 42 meses últimos comiencen, las cosas sí que van a estar bien, bien, bien mal. Dice que en aquellos tiempos usted no se va a poder comer un pirulí a menos que usted tenga el sello de la bestia en su frente. La marca de la bestia. Que si es un chip, que si es una tarjeta, que si es un recorte pelo, que yo no sé lo que es, pero es un sello inconfundible que los que son propiedad de Satanás van a tener. Lo dice el Apocalipsis. Que si es un 666 escrito ahí, no sé. Que si es un chip implantado, algunos dicen esos chips que implantan ahora. Que ahora dicen que tú vas, pero en vez de ATH, ahora tú vas a pasar el chip. O que si te escanean la retina, una codificación, yo no sé. Una cosa de esa. Yo sé que cuando tú vayas a ir allá al Supercop, al Econo, donde sea, amigo, pues tú no vas a poder comprar a menos que sea de la bestia. Y usted sabe lo que le va a pasar a los que son de la bestia, eventualmente, ¿verdad? Entonces están bien mal. Ahí sí que se van a poner mal. Yo voy a pasar para adelante rapidito en estas, mi hermanito, porque estas ya las hemos cubierto. Estas están ahí simplemente para otros hermanitos que en el internet pues lo van a acceder. Y lo quise hacer lo más gráfico posible, ¿verdad? Que hay unos aspectos, ¿verdad? Que no hay paralelo, por ejemplo. En el de Daniel no revela ningún número que tenga que ver con la bestia, pero sí, obviamente, por 10 o 12 paralelos que tienen. En el de Apocalipsis sí se revela que su número es 6666, porque es un número de hombre, ¿verdad? ¿Ok? 666. Hay unas cuantas preguntas aquí, mi hermanito, ¿ok? Pero ya se vio todo esto, mira. En la gran tribulación, Apocalipsis 7, 4 al 17, si quiere vaya al capítulo 12, 13 al 17, vaya allí para que usted vea. Van a haber unos tiempos terribles que hablan de esos tiempos difíciles que van a suceder, mi hermano. Yo quiero que usted vaya allí rapidito para ir avanzando y poder a las otras partes bien rápido. Para la gloria del Señor. ¿Está bien? No se ha despistado. Comprendido hasta ahora. Ok, perfecto. 13 al 17. Algún momento me lo lea bien fuerte. 12, 13 al 17. Wilmer. Sí.
Y cuando yo era hombre, que había sido arrojado a la tierra, el Señor que había dado los calculados. Le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente de Dios, a su lugar donde se estaba por un tiempo para habitar. serpiente arrojó de su boca tras la mujer algo confundido, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra es toda la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que tragó una fiesta de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y fue a la serpiente por pretexto de la descendencia de ella, porque cuarta los mandamientos de Dios tiene en su boca.
¿Qué es lo que está describiendo ahí, hermano? ¿Usted vio las imágenes? ¿Qué es el agua y el río? Gente, ejército, ¿verdad? Guerrero. Dice que el dragón persiguió a la mujer. Esta mujer no es la misma que estamos viendo hace un rato. Esta mujer representa, dice la mujer que dio fruto de Dios y que dio a luz un hijo, varón. La mujer se refiere a Israel. Y el hijo varón se refiere a la iglesia, a la descendencia. ¿Ok? A los que quieren llevar a cabo la obediencia a Dios. Dice que esta serpiente arrojó de su boca un agua como un río para tratar de ahogar a la mujer y a los que iban detrás de ella. Dice que la tierra se tragó ese río. O sea que Dios está haciendo grandes cosas para proteger a los que en ese periodo de tiempo vayan a querer obedecerle y ser salvos a través de Cristo. Porque en ese tiempo, aunque la iglesia se haya ido, todavía van a haber personas que se van a salvar. Pero, como Cristo dijo, se van a salvar así como por fuego. Imagínense, van a estar pasando batallas y van a estar enfrentando la muerte todos los días. Dice, y el dragón se llenó de ira y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Imagínense cómo van a estar esos días. Terrible, ¿verdad? Esos días son los que describe el reino de este pequeño cuerno que después se hizo grande. Bendito sea el Señor. Yo voy a ir más para adelante, ¿verdad? En esta pregunta, porque son muchas preguntas. Pero aquí no lo vamos a cubrir por falta de tiempo. Yo creo que la hemos contestado a lo largo del diálogo que hemos tenido. ¿Qué le va a pasar a esa bestia, hermano? Al final. ¿Cómo va a terminar? Porque va a terminar. En Daniel 7, 9 al 12, justo después que la describe, nos habla de cómo termina. Dice que habló y describió el poderío de la gran bestia, pero entonces ahí mismo dicen, pero, dice, estuve mirando también y fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día. ¿Verdad? Ahí cambia el tono de la cosa. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿No te has visto eso antes? Ezequiel tuvo esa visión de la gloria de Dios. Para cuando Ezequiel lo llamaron, le dijo, Dios le dijo, hijo de hombre, ahora yo quiero que tú hables las palabras que yo te voy a decir. Para que él entendiera quién estaba hablando, le mostró la visión de la gloria de su trono, ¿verdad? Y la forma que Ezequiel lo describe, decía, eran, se acuerdan las ruedas que daban vueltas. Y que se movían para acá y se movían para allá, y era una cosa terrible aquello que él vio. Dice que el que estaba sentado allí era un resplandor que él no lo podía ver. Lo describe como aquí, más adelante, en el capítulo 1 de Apocalipsis, también habla, ¿verdad?, del león de Judá, el que anda entre los candeleros, entre la iglesia, y describe con esas mismas palabras al Señor Jesucristo. Dice, un río de fuego procedía, salía delante de él, millares y millares le servían, millones y millones asistían delante de él, y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. No es Apocalipsis que tú estás leyendo, se parece a Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis 20 habla que se abrieron los libros, dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y dice aquí, yo entonces miraba la causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, porque ante esto, el cuerno todavía estaba eso, putero, taquetero, ¿ah? Eso no es, uy, haciendo ruido. Los millares de millares queriendo servir a Dios y él, uy, haciendo ruido y haciendo fuerza al otro lado. Miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, a los otros siete que habían quedado y a las otras naciones bestias esas de anteriores, ¿no? Al oso, al leopardo y al león. Pero su vida había sido prolongada hasta cierto tiempo. O sea, ellos estaban vivos, pero no estaban dominando. El que dominaba era el cuerno pequeño. Y ese fue destruido, desmenuzado y fue lanzado al lago de fuego. Y eso lo describe en Apocalipsis, no lo vamos a leer ahora por falta de tiempo. Pero si usted fue más adelante, va a Apocalipsis 19, 17, 21 y habla exactamente lo mismo acerca de la destrucción de la bestia. Amén. Pero si le pareció que usted estaba leyendo Apocalipsis en Daniel, no es pura coincidencia, porque el que inspiró las dos cosas fue nuestro Señor. Amén. Capítulo 7, ¿lo ha visto? ¿Entendemos capítulo 7? Pero yo le aconsejo que usted después vaya y lo repase. Y si usted tiene chance, baje el estudio del internet, vaya y lo repase. Porque esto es importante. Vamos a la parte del capítulo 8. Vamos ahora a subir la velocidad porque ya hemos comprendido, yo creo que lo básico. Aquí habla de dos figuras, hermano. ¿Usted recuerda la tabla que yo le puse ahorita? Capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8. El capítulo 8 no habla de todos aquellos reinos. Habla de dos de ellos nada más. Pero es algo bien importante que le iba a competir mucho a Daniel. Porque lo que hablaba allí iba a tener más que ver con algo que Dios iba a hacer tratando e iba a afectar directamente a su pueblo Israel. Que ese detalle no estaba en la visión del capítulo 7. ¿Ok? Aquí va como que dice, vamos a concentrarlo en estos dos reinos, Daniel. Mira los detalles de lo que va a pasar. Pero no se confunda, porque aquí habla de otro cuerno pequeño, pero no es aquel mismo. Vamos a ver por qué no es el mismo, ¿ok? Bien fácil, porque no es el mismo, pero vamos a ver los detalles. Habla del carnero y del cabrito o el macho cabrío, ¿verdad? Eventualmente mata al carnero. Esa fue la visión que tuvo Daniel. En el capítulo 8, si usted lo repasó, lo leyó, dice que después de 2 años que tuvo Daniel las visiones de parte de Dios de las cuatro bestias que describe el capítulo 7, tuvo otra visión y le dio una información adicional, ¿ok? Sobre dos aspectos importantes. Esa fue la visión, ¿verdad?, que él tuvo. Ahora dice que junto al río Ulai, en Susa, capital de Medio Persia, él tuvo esa visión donde había un carnero, el carnero estaba fuerte, pero después vino un macho cabrío, un cabrito, con un cuerno así hacia el frente y destrozó al carnero. ¿Okay? Para ese tiempo, ¿verdad?, estaba más o menos pareado con el tiempo del capítulo 5 de Daniel, justo cuando Dios le estaba leyendo la cartilla a Belsasar, en aquellos tiempos. Exacto, usted viene a ver, para cuando Daniel interpretó aquella visión de las palabras en la pared, ya él había tenido la visión de las cuatro bestias, y estaba sucediendo esta visión que él vio ahora. ¿Ok? Estaba bien impactado para aquellos tiempos. Entonces, en los versos, primeros 14 versos del capítulo 8, él ve esta batalla, un carnero que tenía dos cuernos, y un macho cabrío con un cuerno. ¿Okay? Y entonces, si vamos al versículo 4 y 5, ¿verdad? Para entresacarle ahí los detalles, ¿verdad? No ir a la historia completa por asuntos de tiempo. Un momentito aquí. Versos 4 y 5 del capítulo 8, algunos hermanitos fuertes. ¿Había alguien que estaba pendiente de leer, verdad? Alguien que había levantado la mano, se había quedado. James estaba pendiente, exacto. 4 y 5, ahí James, duro.
Dice el carnero tenía con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía con fuerza su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, que aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la parte de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos.
Ahí está. Habla, mire, el carnero, el verso 4. Dice, no había nadie que escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Todavía no hemos visto de dónde fue que sacamos ahorita que ese carnero era el reino de Media Persia, era Medo Persa. Y todavía no hemos sacado del macho cabrío que sea el reino de Alejandro Magno, el reino de Grecia. Vamos a ver por qué es que es así. ¿Okay? Si usted sigue leyendo, dice, este macho cabrío, el cabrito, como yo le llamo aquí, venía del lado del poniente, o sea, del oeste, sobre la faz de la tierra. O sea, esto fue un reino que vino del oeste respecto a Medo-Persia, ¿no? Medo-Persia, la India, China por allá, China no se sabía ni que existía en aquellos tiempos. Al oeste, ¿qué había? ¿Qué reino grande había al oeste? Los griegos, Roma no existía. los griegos. Este venía, el cabro venía del poniente, o sea, del oeste. Eso es un buen indicio para ver que ese imperio había venido del área donde estaba el imperio de Grecia como tal. Dice, vino hasta el carnero de dos cuernos, dice el verso 6, que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y gritó y le quebró sus dos cuernos. El carnero tenía dos cuernos, o sea, eran dos poderes. La única bestia que tenía un poder dual representado por dos gobernantes de las bestias anteriores, ¿cuál era? El oso, ¿se acuerda el oso que tenía un hombro más levantado que otro? Darío y Ciro, ¿se acuerda aquello? Y concuerda con que el gobierno que vino después de ellos fue el gobierno de los griegos, que vino del oeste, que tiene que ver de la misma forma que vino el cabrito en esta misma visión que tuvo Daniel aquí. Dice, y la descripción queda aquí de la destrucción que hubo, dice, el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto por tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Entonces dice, el macho cabrío entonces se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Dice que cuando estaba en su mayor fuerza fue quebrado el cuerno, o sea, la razón del poder del macho cabrío. Y concuerda con Alejandro Magno. Exacto. Exacto. Después que fue quebrado ese, salieron otros cuatro cuernos. Pues concuerda con el leopardo que tenía cuatro cabezas y al último no se sabía dónde iba. Es lo mismo que está pasando aquí. Así que concuerda perfectamente con que uno es Medo-Persia y el otro es Grecia. ¿Verdad? Ya eso, por los paralelos que vimos, pues ya estamos claros, ¿verdad? Esa parte nos dio mucho trabajo. Pero entonces el 9 dice, y de uno de ellos, de esos cuatro cuernos que reemplazaron al cuerno que fue roto, salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Hermanos, de esos cuatro cuernos que vimos, no lo hemos descrito aquí con mapa. Me acuerdo, se me olvidan los nombres de aquellos cuatro, pero los aquí están. No es Casandro, es Casandro. De hecho, tengo un error que tengo que... De los cuatro generales que salieron después de Alejandro Grande, ¿verdad? Mire cómo dice. De uno de ellos salió otro cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hasta la tierra gloriosa. Al sur, al oriente y hasta la tierra gloriosa. ¿Lo vio aquí? El sur es Egipto, el oriente es Arabia, al lado de allá, y Palestina es la tierra gloriosa. O sea, de este cuerno de Ptolomeo, ¿ok? Fue que salió ese otro cuerno, ese otro gobernante, ¿verdad? Que se engrandeció, dice el verso 10, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué es el continuo sacrificio? Si usted recuerda. ¿Se recuerda esa imagen? ¿Qué sacrificios salen de continuo? Los sacrificios en el templo judío que Dios había mandado a través de la ley de Moisés. Dice, este cuerno se iba a engrandecer tanto que eventualmente conquistó la tierra gloriosa, o sea, la tierra de Palestina completa, e impidió que se le sacrificaran holocaustos a Dios, e irrumpió y trastocó todo el culto religioso judío. Obviamente, para que eso suceda, tenía que pasar muchas cosas. Tenía que pasar que los judíos no estaban en Palestina cuando Daniel tuvo esta visión. ¿Dónde estaban los judíos? Presos en Babilonia. O sea, tenía que suceder un montón de cosas. Tenían que ser liberados los judíos. Tenían que venir a su tierra y reconstruir la ciudad, el templo, y establecer todo el sistema con sacerdotes y todo, para que entonces después esto se pudiera cumplir, que viniera otro gobernante, descendiente de este señor aquí, para que pudiera impedir que se le ofreciera culto a Dios. Tenían que pasar muchos años. Eso a Daniel lo llenaba de regocijo y a la misma vez de tristeza, porque decía, bueno, si él va a impedir algo, quiere decir que algo ya hubo pasado. Pero eso está todavía en el futuro. ¿Ok? Haciendo un cuento largo corto, ¿sí? En la historia de Siria, eventualmente, vino un gobernador que descendía de este señor Ptolomeo. Se llamaba Epífanes, Antíoco Epífanes. Usted lo ha visto, tiene que haberlo visto en los libros de historia. Y entonces mira el nombre, lo que quiere decir, Dios manifiesto. O sea, era la manifestación de Dios, este señor, decía él que era el nombre, ¿verdad? Entonces era el gobernante de Siria, eventualmente, persiguió a los judíos y profanó su templo, llegando a conocerse como el anticristo del Antiguo Testamento. O sea, cuando los judíos de ese tiempo mencionaban, ¿verdad?, aquel que se oponía y hablaba blasfemia, el candidato principal era Antíoco Epífanes. ¿Okay? Entonces, esta es la moneda que él hacía, ¿verdad? Porque como él decía que era Dios manifiesto, pues hacía sus propias monedas para él. Entonces, él hizo un montón de matanzas, ¿verdad?, contra Jerusalén. Y entonces, el templo de Jehová Dios lo dedicó a Júpiter. Y entonces en el altar de bronce donde se ofrecían los holocaustos santos, ofreció un cerdo. ¿Sí? Lo hizo todo para, ¿verdad?, blasfemar contra Dios. ¿Sí? Y entonces toda la sangre de ese cerdo se regó por todos los recintos del templo y lo profanó. Entonces sacó a los sacerdotes y los cambió por prostitutas en el templo para celebrar la Saturnalia. ¿Usted sabe lo que es la Saturnalia? La Navidad. La fiesta del 25 de diciembre, en la Saturnalia. Y prohibió la observancia del Shabbat, que es el sábado, el descanso judío. Prohibió la lectura de la Escritura y la circuncisión, imagínate. Por eso es que era el anticristo para él. Si podemos decirlo, si fueran ellos cristianos, le llamarían el anticristo, ¿verdad? Entonces, los versículos 10 al 12 que usted leyó se refieren a estas locuras y a esta blasfemia y toda esta imposición que hizo este señor Antíoco. ¿Ok? Se pusieron Epímanes en lugar de Epífanes, ¿verdad? Antíoco, el loco, porque obraba y hacía las cosas a lo loco, ¿verdad? Como una persona que estaba completamente desquiciada. Entonces, para que usted vea algo grande aquí, hermanito, eventualmente Antíoco Epífanes se lo llevó el viento y el templo volvió a restaurarse y volvió eventualmente a rededicarse. Pero si usted se fija en el verso 14 de Daniel, para que usted vea cómo Dios es exacto, Daniel le pregunta al santo que le estaba explicando la visión. Le dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Hasta cuándo va a durar todo esto, este desastre que tú me estás discutiendo aquí? Lo que le está preguntando. Y le dice, va a durar hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días. Obviamente, 2300 años... como que no parea muy bien, ¿verdad? Pero si usted saca cuenta los 2300 días, ¿verdad? Y hace un poquito de matemática con la fecha. Cuando empezó Antíoco Epífanes a hacer todo esto desastre, ¿ok? Fue en el año 171 a.C., en septiembre. ¿Ok? Cuando eventualmente los judíos se levantaron, dirigidos por Judas Macabeo, ¿se ha oído este nombre antes? Y ha visto los libros del primer y segundo Macabeo, que no están en nuestra Biblia, son los libros históricos. ¿Sí? Son apócrifos porque se entiende que no son inspirados por Dios, porque contienen muchos errores doctrinales. Pero son libros históricos, usted los puede leer. En las Biblias católicas romanas están, primer y segundo de Macabeo. De hecho, está la tercera y cuarta de Macabeo también. No en la Biblia, pero en otros sitios. Y allí te ve la historia de Judas Macabeo. O sea, Judas el martillo, señor. Lo que vino y acabó con la imposición de este señor Antíoco y restauró todo a como estaba antes. Y eso fue en diciembre del 165 a.C. Se saca cuenta, de aquí a acá hay un poquito más de 6 años. Cuando se calcula, son 2300 días. O sea, Dios dijo que iban a ser 2300 días. ¿Y lo dijo cuándo? En el año 500 y pico antes de Cristo, ¿verdad? 547 antes de Cristo. Básicamente, casi 400 años antes. Y Dios lo dijo, ¡pa! Y así mismo sucedió. ¿A ver? Esos 2300 días. Ahora bien, después de eso sí, los judíos establecieron y rededicaron el templo, y a eso se le llama la fiesta de la dedicación. En Juan 10:22, cuando Jesús dice, y aquí Jesús fue a Jerusalén, y era la fiesta de la dedicación. ¿Qué fiesta de la dedicación? No son de las siete fiestas judías que estudiamos. Es más bien una fiesta que se llama la Hanukkah, que la celebran, yo creo que fue hace como 4 o 5 días fue la Hanukkah. Casi cae el día de Navidad. Porque el día de la celebración de los judíos de la rededicación del templo, se llama el Festival de las Luces. Ellos prenden muchas luces por todos lados, celebrando que la luz del Señor había vuelto al templo. Sí, y ahora ya no le llaman Navidad, le llaman las fiestas. Y entonces, sí, esto estaba viendo que el otro día el correo americano tenía un sello de Kwanzaa, que es supuestamente una celebración africana. Que si Ein era una celebración musulmana, al mismo tiempo de ahora, de esta Navidad. Que si Hanukkah, que si Christmas, y después había otra más. Está escapando otra. Creo que eran 4 o 5 cosas. ¿Se ocurre en parte tiempo? ¿Ah? Sí, entonces que tienen... Todas esas celebraciones ocurren para este tiempo, hermano. Entonces dice, pues todas están celebrando lo mismo más o menos. Como ahora todo es igual. ¿Sí? Así que de ahí es que sale la fiesta de la Hanukkah. Ok, la fiesta de la dedicación del templo. ¿Ok? Ahora bien. Yo quisiera ir por todas estas preguntas, pero... nos vamos a tardar demasiado, así que voy a seguir un poquito más adelante, después las podemos contestar. Pero ya vio, cuando digan, el carnero y el macho cabrío, ¿qué pasó? Pues eso es un poquito más de detalle que se le dio a Daniel para que él pudiera usarlo, para que el pueblo se pudiera consolar de lo que iba a pasar y supieran que Dios iba a estar con ellos, que eventualmente todo iba a quedar bien. Bendito sea el Señor. Amén. La oración de Daniel, vamos a la parte de la oración de Daniel, entonces resumimos con la parte de las 70 semanas y con esto terminamos. Déjame ir un poco más rápido para gloria al Señor. Usted sabe lo que estaba pasando, ¿verdad?, en esa cautividad. Eso no fue algo, una casualidad. ¿Sí? Más bien fue que Dios le dio una receta al pueblo, a su pueblo escogido, para que ellos entendieran bien qué era lo que él tenía en mente para el futuro de los tiempos y por qué es que él quería que todos ellos y nosotros también le sirvieran. Amén. En Deuteronomio 30, del 1 al 3, ¿ok? Cuando los judíos estaban en el desierto, en los 40 años en el desierto, para entrar a la tierra prometida, Dios le pidió algo como condición para que ellos pudieran entrar a la tierra que Él les prometió. ¿Alguien que me lo puede leer? Versos 1 al 3, Deuteronomio 30, 1 al 3. ¿Tiene ahí? No, se apagó. Bien.
Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto sobre ti, te resistieres en medio de todas las naciones donde estuviste arrojado de lo más Dios, y te convirtieras en lo más Dios y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a sus cautivos. Y tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde estuviere esparcido de lo más Dios.
¿Qué estaba pidiendo Dios a su pueblo? Que se arrepintieran y se humillaran. Porque ellos estaban, nosotros hacemos lo que nosotros querramos, y nosotros no tenemos que dar cuenta a nadie, y nosotros ponemos nuestros reyes, y nosotros nos mandamos a nosotros mismos. Y eso los llevó a donde estaban ahora. ¿Qué dice Dios? Arrepiéntanse de sus malos caminos y vuélvanse a mí, y yo tendré de ustedes misericordia. Lo mismo que le dijo a ellos 800 años antes de esta situación, cuando estuvieron deambulando en el desierto. Pues ni corto ni perezoso, ¿qué es lo que hace Daniel? Daniel viene y intercede, hace una oración a nombre del pueblo entero. Algunos dicen, bueno, no todo el pueblo estaría de acuerdo con la oración que hizo Daniel. A lo mejor decían, amén, me tienes sin cuidado si tú lo oras a Dios. No, a mí, yo, fíjate, ya yo no me duele nada. Yo me quedé aparte y que se... reparta quien sea, yo no tengo que darle cuenta a nadie. Pero yo estoy seguro que la mayoría habían ido viendo lo que Dios les estaba mostrando a través de ese cautiverio. Y estoy seguro, hacían eco con la oración que hizo Daniel. Los versos 16 al 19 fue que Daniel le presentó su petición a Dios. Mire cómo dice. Dice, Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio, o sea, la burla de todos los que están a nuestro alrededor. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y su ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado, por amor del Señor. Dice, inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Ahí dio en el clavo. Y lo mismo con nosotros, ¿no? ¿Usted se atrevería a decirle a Dios, Señor, ya tú sabes quién te habla, que te está hablando fulano de tal? Yo tengo que tener algún standing contigo. Pues ningún standing, hermano. Porque dice que de las tinieblas a su luz admirable, Él te sacó. Así que el standing que puedas tener tú, lo tienes a través de la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay nada que uno pueda decir, es mío, ni yo me lo gané, ni nada, como hizo Nabucodonosor una vez. Y Daniel lo reconoció y dijo, no es por nosotros, es por la misericordia tuya. Y dice en el 19, por último, Oye, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Así que la última pregunta, ¿de quién era la reputación que estaba en juego? Según Daniel. De Dios mismo. En otras palabras, le estaba diciendo, como le dijo Moisés en una ocasión. A Dios le dijo, Señor, ¿cómo tú vas a destruir a esta gente que son desobedientes? Porque ¿qué van a decir después de ti? Que tú los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Ese era el argumento que Moisés le presentaba a Jehová Dios. Imagínate si estaban close, como dicen hoy en día. Él argumentaba con Dios. Y Dios le dijo, eso es cierto. Y por amor de mi nombre no lo haré. Y en esta ocasión Daniel le posa en la pone lo mismo. Dice, hazlo, no lo hagas por nosotros, porque por nosotros pues en realidad pues ya tú sabes lo que podemos dar. Pero hazlo por ti, para la gloria de tu nombre. Así que Dios eventualmente contestó la oración de Daniel. Y lo hizo, no por ello, para la gloria de
Dios.
Sí, exacto. No es que Dios se deja convencer ni dirigir por nadie. Más bien es que Dios provee la situación. Para que entonces ese diálogo se dé y se revele lo que ya es obvio. Lo que es que Dios hace las cosas según su soberanía y para la gloria de Él. Hermano, y con esto nos movemos a este punto. Es bien importante que usted cuando haga algo, usted se pregunte bien, porque usted lo está haciendo. ¿Usted lo está haciendo para quedar bien con alguien? ¿Usted lo está haciendo porque usted le place? ¿Usted lo está haciendo porque es obligado? ¿O usted lo está haciendo porque usted entiende que con eso está dándole gloria a Dios? Porque es que todas las cosas que Él creó, y Él las creó todas, Él las puso para que le dieran gloria a Él, para que dijeran, esto quedó así de bueno porque el que lo hizo fue el Señor, y Él es el único que puede tallarse y echársela y jactarse. Es decir, esto fue todo. Eso es lo que quiere decir la gloria, que Él se jacta de que Él fue el que lo hizo todo, y Él puede porque Él fue el que lo hizo. Y entonces Daniel le dice eso mismo, mira, esa ciudad y ese pueblo, estuviéramos todos allí dándote gloria, como estábamos antes, sin pecado, directo. Qué bien tú te verías. Es lo que le está diciendo. Y ese es el pueblo de Dios, Él los puso otra vez allí. Él los castigó, pero así mismo como los castigó, los trae, los puso aquí, los puso bien. Y los tiene bien Él. Eso es lo que Daniel le estaba diciendo al Señor. Y el Señor accedió. Bueno, mire, si accedió, que la visión que le dio en el capítulo 8 hablaba de cuando ellos habían regresado allá y habían tenido el templo otra vez. Pues quiere decir que Dios iba a escuchar, fíjate cómo es esto, parece como si estuvieran en un túnel del tiempo, ¿verdad? Daniel no había hecho una oración todavía cuando él vio lo del macho cabrío que le decía que iban a estar en el templo allá en el futuro, con todo establecido, restablecido, y en el capítulo 9 hace una oración pidiendo que le restauren. Era casi ya algo académico, porque Dios sabía que eso iba a ocurrir. Dios lo tiene todo planchado, todo controlado, hermano. Porque Él es soberano. Y todo esto que Él ha dicho aquí, se cumple. Vamos a la última porción y con esto nos vamos, mis hermanitos. Las 70 semanas. Usted habrá escuchado esto muchas veces. Las cuatro bestias de Daniel y las 70 semanas de Daniel. Tiene que haberlo escuchado, leído, como usted haya leído la Biblia o escuchado a algún hermano que le mencionó. No, que si estamos en la 69, que si la 68, que si tanto. Usted piensa que está hablando de las paradas de por allá en San Juan, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que quiere decir aquí con las 70 semanas, ¿verdad? Que hay muchas personas que lo complican tanto, 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 tanto. Pero en realidad es bien sencillo. Mire, vaya al verso 20 del capítulo 9. Ok, mire cómo dice. Permíteme leerlo para que se escuche hasta allá. Dice, en el 20:20, aún estaba hablando y orando. ¿Cuándo hablando y orando? Pues terminando la oración que acabamos de leer. Y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿quién es Gabriel? ¿Dónde usted vio a Gabriel después? El que le anunció a María que ella era la escogida para que Dios se manifestara allí, ¿verdad? Dice, ¿a quién había visto en la visión al principio? Pues al principio no decía el nombre, pero ahora el que le muestra lo de macho cabrío y lo de la gran bestia, el que se le explica es Gabriel. A quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Tienen que ver con el pueblo y con Jerusalén. Para terminar la prevaricación, ¿qué es la prevaricación? Lo que había hecho el antiguo, ¿verdad? Y todas estas cosas. Y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vaya teniendo en mente, ya está empezando a hablar mayor, ¿verdad? Dice después, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Más adelante, cuando empecemos a estudiar, seguir estudiando la palabra de Dios, en Esdras y Nehemías, vamos a hablar de esos tiempos angustiosos. Que había uno que tenía un palustre en una mano y la espada en la otra. Para defenderse de los que no querían que se reconstruyera todo. Pero vamos a ver en Esdras y Nehemías. Entonces, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Aquellos que decían que, ¿cómo era de que Cristo iba a morir? Y lo está diciendo Daniel, 600, 550 años antes, ¿no? Dice, mas no por sí, o sea, que no es que él se va a quitar la vida, alguien le va a quitar la vida. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuándo fue eso, hermano? 30 y pico años después que Cristo murió, vino Roma y destruyó, la bestia aquella destruyó todo, la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, o sea, un ejército completo, la inundación de las aguas, que jugando el ejército vino y arropó. Eso fue un desastre lo que sucedió allí. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, porque fíjate, si tú sumas 62 semanas y 7, ¿cuánto le da? Falta una, ¿eh? Son 70. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Fíjese que son 69, pero esta está aparte. Dice, después que pasa todo esto, que le quitan la vida al Mesías y destruyen la ciudad y el santuario, ¿verdad? Con gran inundación, dice, y, como dice, aparte de eso, otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, va viendo la semana, hermano. La mitad de la semana, ¿a qué se le parece eso? 3 días y medio. 3 años y medio. 1260 días, ¿se acuerda de eso? La mitad de la semana. ¿Ya vio? ¿Qué es lo que tiene que ver la semana esa última? Con lo que acabamos de ver en Daniel y lo que reseñamos de Apocalipsis, ¿verdad? Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hermano, cuando usted va al libro de Apocalipsis, usted ve acerca de la bestia. Y la bestia hace precisamente eso. Cuando la bestia se entrona, se entroniza, debe ser, ¿verdad? Como sea. A la mitad de esa semana, de esa última semana de la tierra normal, por así llamarla, suspende todo. Porque no funciona ninguna religión, porque toda religión es adorar a la bestia y a su imagen. Como Nabucodonosor, que quiso hacer lo mismo, pero muy temprano. La bestia y su imagen, adorar la imagen que hizo Nabucodonosor. ¿Verdad? La que los cuatro jóvenes, tres jóvenes no quisieron adorar. Y aquí la bestia va a hacer lo mismo, va a poner su imagen y todos van a tener que adorar la imagen de la bestia. Por lo tanto, él va a quitar los sacrificios, va a quitar sacerdocio, va a quitarlo todo. El que quiera servirle a Cristo, por misericordia de Dios ahí, porque le alumbra la luz de Cristo, y diga, yo no creí en Cristo ni nada, ni quise hacer caso, sino ahora, cuando veo que la cosa se puso mala, Dios me lo reveló, y ahora yo soy de Cristo. Pero qué tiempos malos me ha tocado vivir. Por eso van a tener que estar literalmente underground. Dice, esa última mitad de esa última semana, se terminará todo. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Consumación es cuando terminen los tiempos, hermano. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que está determinado para derramarse sobre el desolador? Lo que usted vio ahorita en el capítulo 2 de Apocalipsis. Y lo que vio ahorita en el capítulo 9 de Daniel al final. Capítulo 7, perdón, de Daniel al final. Que se sentó el anciano de Días y dijo, lo que hay recetado para la bestia es esto, y fue destruida. ¿Okay? Pero eso no va a suceder hasta que se cumplan 70 semanas. Ahora bien, ¿qué es lo importante de las 70 semanas? Yo lo he resumido más bien como en un gráfico. ¿Okay? Este está por aquí. ¿Okay? Por aquí. 70 semanas son 490 años también, ¿verdad? 7 por 70, 490, ¿verdad? Poniendo un día por cada año, el equivalente que hicimos ahorita, pues pueden representar 490 años también. ¿Cuándo iban a contar esas 70 semanas? ¿Cuándo empezaban, hermano? ¿Cuándo empezaron las 70 semanas, dice ahí? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Sí? ¿Lo dice ahí? ¿O no lo dice? Verso 25. Desde esa vez habrán 7 semanas y 62 semanas. Habrán 69 semanas. ¿Amén? 69 semanas son 483 años. ¿Sí? ¿Es la que sí? 490, le quita 7, que es la última semana, son 483. El último decreto que hubo del rey Artajerjes, ¿okay? Se fue el que vino justo antes del rey que se llamaba Asuero en el libro de Esther. ¿Se acuerda el libro de Esther? El rey Asuero. ¿Okay? Se llama Jerjes II. Este era Jerjes I. Él dio la orden, ya Ciro no estaba por todo eso. Él dio otra orden para decir, reconstruir los muros, porque una cosa era el templo, y otra cosa eran los muros. Y aquí dice, restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Ok? Y el que dio esa orden fue este señor Artajerjes. Y se la dio a Nehemías. Lo vamos a ver cuando estudiemos Nehemías. Porque antes regresó uno que se llamaba Zorobabel. Y Esdras. Y Nehemías también regresó. Entonces, si usted toma esto como punto de partida de esas 69 semanas, que son 483 años. Y suma hasta acá. ¿Sí? Suma 483 años, llega hasta el año 32 después de Cristo. ¿Sí? Con todos los ajustes que tenga que hacer de la fecha. ¿Sí? 345, a ver si está bien la suma. ¿Está bien o está mal? Yo creo que esta fecha yo la escribí mal. 27. Sí, hay un este número está mal. ¿Ah? Sí, Sí, pero tomando en cuenta ese rol también. Yo creo que fue aquí, cuando yo lo pasé, aquí no lo establecí bien. Tengo que revisar esta fecha. Porque esta, ¿verdad? Alrededor de esta fecha, obviamente, lo que pretendemos mostrar es que desde el punto cuando se dio el decreto hasta el tiempo de Cristo, se cumplen esos 483 años. ¿Ok? Yo voy a verificar esa fecha. Pero aquí yo tengo correcto, ¿ves? Yo voy a chequear la fecha. Yo recuerdo que en un estudio pasado habíamos establecido también, hace unos cuantos años, habíamos establecido la misma fecha, esta generación. Las 69 semanas que llegaban hasta el tiempo del Mesías Príncipe. Sí, el equivalente, ¿sabes? Eso es lo que se pretende hacer. Sí. Entonces, la suma debe ser... No, desde 445, sumando 483 años, para que este número de referencia yo creo que yo lo tome más. Sí, porque eso es lo que se entiende, cada día un año, por la relación que habíamos hecho antes, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir que esas 69 semanas, el punto, cuando corríamos esta fecha, se lo muestro el domingo Dios mediante, llega hasta el punto donde Jesús se presenta, ¿ok? Como Mesías Príncipe. Ese día cuando él se presentó como Mesías Príncipe, fue el día que él entró a Jerusalén, que todos reconocieron a él, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí. Así que esa correlación de esos 483 años cumplen esas 69 semanas. Ahora, ¿y la última semana? El asunto con la última semana, como sucede separada, pues lo que se entiende es que obviamente no siguió de corrido justo después de Jesucristo esos siguientes 7 años. Porque dice aquí que en esa semana se confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esas cosas no han sucedido todavía. Esas cosas todavía están en el futuro. Por lo tanto, ha habido como un paréntesis. Alaron el freno en esa última semana. ¿Cuándo va a suceder esa última semana? Pues esa última semana la volvemos a encontrar otra vez en Apocalipsis, y la vamos a encontrar otra vez en capítulo 7 de Daniel, cuando habla de esos 42 meses, de la última mitad de esa semana, ¿ok? Donde se va a manifestar el gran poder de ese pequeño cuerno que tenía ojos y boca, ¿se acuerdan? ¿Okay? Así que todavía esa semana última no ha ocurrido. ¿Qué está pasando entre la 69 y la 70 en ese tiempo que está ahí? ¿Cuál tiempo es ese? Pues este tiempo donde estamos nosotros ahora. El tiempo que estamos nosotros ahora. Fíjense. Fue del año 32 hasta el 2010. Casi 2000 años. Casi 2000 años. ¿Cuánto más tiempo será? No sabemos. Porque dice Juan capítulo 1 que Cristo vino a lo suyo. Él vino a él. Pero los suyos no le recibieron. Y entonces él decidió extender esa salvación a todo el mundo. ¿Qué? Y entonces él no retarda su promesa de que de completar todas las profecías que él ha hecho, porque él quiere que todos procedan al arrepentimiento, como dice la palabra del Señor. Mire, es como esos ceros que tienen cronómetro. Se te cuenta los laps, la vuelta. Empezó y cuando marcó 69 le dio. Y te dice, mira, se paró. Pero Feroz está cogiendo por detrás. Para que tú no lo veas en el display. Está marcando todavía. En cuanto Dios le haga ¡kick!, esa última semana corre. ¿Cuándo va a empezar esa última semana? No se sabe. Por eso es que dice, he aquí yo vengo. Sí, todos esos eventos que hablan de la venida del gran día terrible de Dios incluyen el arrebatamiento de la iglesia, incluyen la manifestación de la bestia en esas últimas tres años y medio y la eventual destrucción de la bestia y el establecimiento del reino milenial de Cristo. Todos esos eventos es lo que la Biblia en algunos aspectos le llama el gran día de Jehová terrible. ¿Cuándo se empiezan a desatar todo eso? Por eso es que Lo mejor que lo describe es el Señor Jesucristo. Dice, aquí yo vengo como ladrón, que no avisa. En el tiempo que menos lo esperen, no nosotros, que menos se lo espere la gente, el que ha de venir, vendrá y no tardará, lo dice la palabra del Señor. Así que de asignación le voy a corregir esto, se lo voy a traer en detalle. ¿Ok? Y aquí hay unas cuantas preguntas más, ¿verdad? Pero no lo voy a cubrir aquí porque el tiempo no nos alcanza. ¿Okay? ¿Ah? Sí. Yo el domingo, Dios mediante, yo le traigo el gráfico corregido. Aplicación, hermano, de lo que hemos visto es. Ya hemos visto cosas, hemos visto números, figuras, fotos, monstruos y cuantas cosas hay. ¿Pero qué nos dice todo eso a nosotros? ¿Qué usted se lleva? ¿Qué aplicaciones usted puede encontrar? Primero, o sea, ¿qué sentir le trajo a Daniel? Vamos primero con Daniel. Cuando él vio todas estas visiones, ¿qué lo llevó a hacer? A orar y a humillarse, dice. Exacto, él estaba orando todavía y lo interrumpió esta visión de las 70 semanas. Dios le reveló, mira Daniel, ya que yo sé que tú eres bien íntegro y tú eres bien amado por mí, yo te voy a decir qué es lo que va a estar pasando después. Y así que debe estar la iglesia. Cuando digo la iglesia en general, todos aquellos que quieren servir al Señor Jesucristo, tienen que estar pendientes. No podemos estar dormidos, embobados por el mundo, por las cosas de este mundo, por los afanes. El mundo se afana en política, se afana en finanzas, en trabajo, en cuanta cosa del día a día se afana el mundo. Pero el creyente tiene que estar pendiente, digo, el creyente vive en este mundo, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que levantarse, hay que ir a la escuela, o sea, no nos vamos ahora a vestir de una bata blanca y a pararnos en un monte a esperar a que Cristo venga. Porque eso no fue que nos mandó el Señor. Nos mandó a predicar esto mismo que acabamos de ver ahora. Pero teniendo en cuenta de que este mundo va a terminar, nosotros no somos de este mundo, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y que esto que va a suceder, ¿no? Y que la única forma de poder escapar del aire de Dios es a través del amor de Jesucristo, confesándolo como Señor y Salvador. Es bien claro. Mientras tanto, como iglesia tenemos que cuidarnos de no sé si se dice allí, deslembarnos, o, ¿verdad? ¿Así que se dice? Deslembarnos, o sea, pues ahora sí, embobado con diferentes cosas. Recuerde por qué usted hace las cosas. Porque muchas veces la iglesia tiene, acuérdese de aquellas tres cosas que hacían falta para que la iglesia fuera iglesia, ¿te acuerdas? Hacía falta un programa, hacía falta una organización y hacía falta el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces se deja el Espíritu Santo fuera y se termina con un tronco de programa, con muchas actividades y muchas cosas, muchos ministerios, entre comillas, pero ahí está orando Dios. Se está haciendo para la gloria de Dios. Y cuando nosotros pretendemos contestar eso con honestidad, nos podemos dar cuenta de que la contestación es no. ¿A eso que tú te estás dedicando en tu vida en Cristo es a orar, a escudriñar la palabra y a predicar el evangelio de salvación en Cristo? Si no es esas tres cosas, te recomiendo que suspendas, cambies el curso y te dediques a hacer lo que sí manda hacer la palabra del Señor. Amén. Lo que sí manda hacer la palabra del Señor a sus hijos. Así que la aplicación es decir, ay, pues yo veo a esa bestia, yo salgo cogiendo, me escondo, meto la cabeza debajo de la tierra, porque usted, si usted es de Cristo, usted no va a estar aquí para ver la bestia esa. No se ha perdido nada tampoco. Gloria sea el Señor. Amén. Bueno, hermano, la semana que viene, nuestro hermanito James va a terminar estos últimos tres capítulos. Y los últimos tres capítulos sigue el tema, pero expandiendo más en detalle. Y en el último tiempo, ese último capítulo se parece al capítulo 21 y 22 del libro de Apocalipsis. Así que usted se pase ese libro, 21 y 22 de Apocalipsis, y lea 10 al 12 de Daniel. Y ahí Dios le da una esperanza tremenda a Daniel. Amén. Y quería decirle, antes que nada, en los manuales que usted tiene, ¿okay? Yo no he visto el del alumno, pero por lo menos en el del maestro, no lo decía claro, y eso es lo que me sacó de carrera, me preocupó un poco, porque da a entender que el libro de Daniel se escribió en el tiempo del Antíoco Epífanes este, lo cual da a entender dos cosas graves, unos errores graves de parte del comentarista. Primero, que si Daniel lo escribió en ese tiempo de Antíoco, quiere decir que Daniel no estaba vivo en Babilonia, quiere decir que Daniel no existió. Quiere decir que Daniel es un personaje ficticio y todos los otros amigos eran ficticios. ¿Sí? Lo cual sería, ¿verdad?, una prepotencia tremenda de parte del que lo escribió. Segundo, y más grave todavía, es que Dios no puede profetizar las cosas. Que es que más bien se escriben después que pasa. Y así cualquiera las escribe. Las puedo escribir yo también. ¿Vio? Yo no sé por qué el comentarista lo hizo de esa forma, pero ese sentir muchas veces está hoy en día permeando muchos de los comentaristas que publican libros. ¿Okay? Usted tiene que tener cuidado. Pero muchos hablan del punto de vista de lo que a ellos les convence. Pero como la palabra de Dios no es la que a nosotros nos convence. La palabra de Dios es lo que Dios escribió y lo que Dios sabe que es verdad. Si usted no se convence, ore. Ore más. Y escudriñe más la palabra. Pero no trate de amoldar la palabra a lo que usted cree debe suceder. Una persona que dice, eso de predecir el futuro, eso es falacia. Por lo tanto, Daniel no pudo haberle predicho todo, incluyendo hasta el tiempo de hoy, que no se ha cumplido. Por lo tanto, Daniel no se refirió más allá del tiempo donde él vivió, y todo lo que contó fue el pasado. Eso es un error. ¿Sí? Eso yo lo capturé en el libro del maestro. Así que esté bien pendiente, ¿verdad? No quiere decir que entonces, pues, coge ese libro y deséchelo. No es eso lo que estoy diciendo. La idea dice examinarlo todo y retener lo bueno. Y lo que no es bueno, pues usted dice, mira, esto no sirve. ¿Por qué? Porque no está honrando a Dios por lo que dice ahí. ¿Amén? Entonces lo que se le escapa es lo siguiente. Si Daniel dice que fue en el tiempo del Antíoco, 165 años antes de Cristo, ¿cómo es posible que él dijera que el Mesías príncipe se le iba a quitar la vida? 190 años después. ¿O era que estaba vivo en el tiempo de Cristo también? O sea, que es que son errores que la gente hace y no se dan cuenta. La metida de pata que hacen, que cualquiera se da cuenta y dice, pero mira lo que es la burrada que dice aquí, más para adelante. Se captura el mismo en el error, ¿sabes? Porque en cuanto tú dices que Dios no puede predecir, pues entonces nada de lo que hizo Daniel fue verdad. Y entonces el Apocalipsis tampoco sería predicción, nada, ¿me entiendes? O sea, usted esté bien pendiente de esas cosas, porque eso usted se lo puede encontrar en cualquier comentario, en un email que alguien le envíe. Mira qué bonito esta meditación. Chequea, expulga, esto es como comerse un pescado de eso, una chicharra esa que se pescan en la playa, así que todavía se pescan. Usted la fríe bien tostadita y cuando saca, esto es espina. Usted empieza a entresacar la carne poco a poco, porque no se le vaya a ir una espina, se haga daño. ¿Sí? Es lo mismo que pasa con todas las cosas que usted ve por ahí. Así que, perdón el paréntesis, pero quería aclarar eso, por si acaso usted después ve el libro. Último estudio del libro, Daniel 10 al 12, 5 de enero, hermanito James, Dios mediante, pues nos estará llevando a través de este estudio. El último del libro. Ya el 12 de enero comenzamos con el libro primero, que si usted no lo tiene, asegúrese de que hable con la hermana Lorian. Yo creo que todo el mundo lo debe tener. ¿Okay? Y es el que vamos a seguir a lo largo de todo este año. Empezamos con Esdras, terminamos con Apocalipsis ya en diciembre. ¿Amén? Y esta es la visión del gran varón parado sobre el río. Es la parte que está, lo va a describir el hermanito Jane cuando llegue allí. Bien, gloria a Dios. Pues mire, si no hay nada más, pues vamos entonces a despedirnos en el nombre del Señor Jesucristo. Perdón, no sé que nos hayamos extendido más de la cuenta, pero tratamos de resumir todo, ¿verdad? En lo que... Así que me llevé la asignación y el domingo que viene se la referimos, la de la fecha. Amén. Oramos, mi hermanito. ¿Alguien que nos quiera despedir en oración? para que Dios nos lleve con bien a nuestras casas. ¿Alguna hermanita, hermanita? ¿Lorimán? Vamos a orar, Lorimán, vamos a orar. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanitos, que vayan bien, bien con calma por ahí, en nombre de Jesús.